Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como todos los martes nos encontramos en FM Radio Cultura para hablar una hora de libros. Hola Luis.
Hola Nuria, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Bien, ¿y vos?
Saludamos a nuestros oyentes, los invitamos a escribirnos por WhatsApp al 11 55 77 11 92, o nos pueden dejar mensajes en @librossintiempo, nuestra cuenta de Instagram.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Nuria? ¿Qué estuviste haciendo este fin de semana? ¿Qué pasó entre el último programa y este?
Pasaron cosas porque estamos como en una etapa muy revuelta políticamente, ¿o no?
Sí, correcto.
Y están saliendo todas las biografías que no se escribieron durante los últimos 4 años, están saliendo todas juntas. Ajá. Y hoy escuché en varios programas y leí varias reseñas sobre El Loco. ¿De quién estoy hablando, Luis?
No sé, decime, ¿de quién estás hablando?
¿Qué candidato definirías como El Loco?
Y uno que tiene los pelos parados, qué sé yo.
Los pelos parados, sí. Hay candidatos,
ahora nos está peinando.
Hay pelados, hay con pelos parados, hay con canosos,
hay otros de peluquería,
hay más jóvenes. Bueno, El Loco, la biografía que salió publicada sobre la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, del periodista Juan Luis González. Uh-huh. Está editado por Planeta. Se ve que va a haber como una seguidilla de publicaciones vinculadas a los nuevos, a los candidatos que tenemos para votar en octubre.
Seguro que sí.
Para las presidenciales. Bueno, este libro.
Me lo voy a conseguir, ¿eh? Me lo voy a conseguir.
Sí, este libro creo que lo tenés que después reseñar en qué leen los que mandan.
Claro, y necesito uno que mande, que lo esté leyendo.
Claro, ¿viste? No, y ver qué lee Milei, porque este libro lo que cuenta es acerca de su vida pública y su vida privada. No sé cómo entró el periodista a esta vida privada. Y cuenta que el líder del Partido de la Libertad Avanza tiene como cuestiones místicas, creencias como sobrenaturales, que clonó a su perro Conan, la relación que tiene, eso igual no me llamó tanto la atención, la relación que tiene con los barra bravas de nuestro país. Uh-huh. ¿Viste? Porque eso creo que lo tienen todos los candidatos. Bueno, cuestiones así como secretas de la vida de Milei. Acá Paula Olóizarac habló también de él.
Sí, de lo que estás mencionando ya nos adelantó bastante Paula.
Sí, así que bueno, no sé qué.
Perfiles.
Quizá podemos encontrar algo nuevo en El Loco.
Sí, claro que sí. Lo vamos a buscar. Lo voy a reseñar también.
Bueno.
Para ir avanzando con el programa, Nuria, te quiero presentar a la mujer que nos va a estar acompañando hoy con su música. Es Rosalén. María de Los Ángeles Rosalén, cantautora española, que se recibió en el año 2011 de psicóloga, pero que es una gran música española. Ella está en pareja con Daniel Ailón, que es el jefe de comunicación del Ministerio del Consumo, y vive en un pueblito de Castilla.
Mira.
Donde organiza desde el año 2016 el Festival de Leturalma, se llama, ¿sí? Y bueno, la tiene ella, por supuesto, como protagonista. Ella aprendió a cantar junto con su madre, de quien aprendió de quien tiene el gusto este por la música española.
A ver, la escuchan.
Cuando miraste mi foto escribiste al instante. Tienes la mirada triste, la risa forzada y tu piel tiene otro color. No me creo tus palabras, sabes que te conozco, a mí no me vas a mentir. Creo saber bien lo que te pasa, se veía venir, ya te lo advertí. Pues sí, hace días que no duermo bien, me desvelo en la noche y verás. Busco mi hueco en tu abrazo y no me encuentro nada.
Bueno, Luis, qué linda esta música que tenemos hoy para acompañar el programa y el invitado que tenemos sentado acá en nuestra mesa. Bueno, bienvenido Patricio Sorsaburu, es coleccionista, investigador y merchant. Es dueño de una galería de arte y además es coleccionista de libros antiguos. Trajo unos tesoros que tenemos acá en el estudio, increíble.
Los estoy viendo. Hola, Patricio.
Bienvenido, Patricio, a Libros sin Tiempo.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy muy halagado que me hayan invitado y espero hacer un lindo programa con ustedes.
Bueno,
por supuesto que sí. ¿Qué trajiste, Patricio? Yo estoy viendo los lomos, pero contale a nuestros oyentes que se están perdiendo el privilegio de tener esto sobre la mesa.
Bueno, la idea es cuando me invitó el productor con esta idea de hacer el programa. Yo básicamente me dedico más al siglo XX. Uh-huh. Dentro del libro antiguo hay un montón de clasificaciones posibles. No sé si vale la pena ahondar en eso ahora, pero dentro de lo que es el siglo XX y las vanguardias, ya se considera como libro antiguo por la rareza, por la escasez, una serie de factores. Y bueno, pensé para el programa, para charlar con ustedes y hablar de vanguardia literaria argentina, que es la vanguardia, y en relación con el coleccionismo, qué aporta el coleccionismo mucho a la lectura, al placer de leer, a la cultura, y traje las primeras ediciones de que son de mi colección, de Los Siete Locos, Los Lanzallamas, La Invención de Morel, que son los libros que elegí para charlar, y a su vez otros dos libros de Bioy Casares, de los repudiados por él, sus libros de juventud, que están relacionados un poquito a la historia que armé, que son La Estatua Casera y Luis Greve Muerto.
¿Qué es eso de los libros repudiados por Bioy Casares?
Bioy empezó a escribir muy jovencito. De hecho, su primer libro lo publicó, se llama Prólogo, en el año 1929, y tenía 15 años. Y era una persona criada en una familia con mucho estímulo, y escribía mucho y publicaba mucho. Entonces, entre el año 1929 y 1937, él publica 6 libros. En el medio de eso se hace amigo de Borges, comienza a tener charlas intelectuales con Borges acerca de qué es la escritura, y cuando tiene una pausa de publicar de 3 años y aparece La Invención de Morel, cobra una notoria fama porque es una novela excelente, de lo mejor que se ha escrito en las letras castellanas, y conforme fue creciendo su prestigio, él repudia sus primeros libros y los hace también comprar, los hace desaparecer de alguna forma, porque le dan vergüenza y cierto escozor. Y son las piezas más buscadas de él en torno al coleccionismo, sus primeros 6 libros, que van de 1929 a 1937, porque son muchos, muy raros y muy escasos.
Acá tengo La Estatua Casera, que está publicado por Jacarandá en 1936. Dice, con un dibujo de Silvino Campo. Y bueno, hay una especie de escultura, art deco. Hay una página señalada por vos. A ver, ¿cómo es que dice?
Sí, si me permitís, antes de leer la página, es hermosa. La idea, empezamos por él. Es que él escribe ese libro, es un libro miscelánea. Y Borges le hace una crítica. Eran amigos ya, pero no tan amigos con tanta confianza. Y le hace una crítica que sale en la revista Obra, una revista que tuvo 7 números nada más. Y ahí entra lo lindo del coleccionismo, de investigar. a lo que no se conoce y aparecen en pequeñas revistas, en pequeñas publicaciones. Y él, lo anoté acá para compartirlo, en esa revista, que es de junio de 1936, revista Hora número 7, casualmente el último que se publica, el jefe de redacción era Jorge Luis Borges y hace la reseña a la estatua casera. Y me parece sumamente interesante porque un poquito lo que preparé para charlar es la invención de Morel como una novela perfecta y a su vez como una novela que está escrita hace casi un siglo y es sumamente actual.
Sí, yo la tengo acá en mis manos, Patricio, que salía 2 pesos con 50.
Esa es la primera edición publicada que tiene la sobrecubierta con un arte de tapa de Nora Borges y el prólogo de Jorge Luis Borges. También es una novela también muy escasa hoy, muy buscada por todos los coleccionistas, porque es una novela mundialmente famosa.
Claro, es una belleza, y le cuento a nuestros oyentes que vos la trajiste en una cajita. Sí.
Se llama caja artesanal, con papeles, libros de ácido, porque el papel se acidifica. Entonces, esas cajas se hacen no solamente para que no se dañen estructuralmente, sino para que con el paso del tiempo no se acidifique el papel.
Claro, ¿y vos dónde conseguiste?
Espérate, quiero que me digas lo de Borges, esto.
Bien, entonces, la idea que... ¿cómo llegamos a la invención de Morel? ¿Cómo se escribe la novela perfecta y tan importante de nuestras letras? Borges dice: sospecho que un examen general de la literatura fantástica revelaría que es muy poco fantástica. Este libro y todos sus libros poseen una voluntaria y cuidadosa incoherencia, comenta después de Bioy Casares. Son pequeños fragmentos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Borges hace una crítica diciendo que la literatura fantástica conocida hasta ese momento no era fantástica. Y que este libro, sin embargo, tiene una página que se llama Alrededor de la Muerte, que dice: su veracidad, su música, su temblor, su desesperación minuciosa son admirables. Traficar consejos y profecías es peligroso, cuando no impertinente. Pero yo creo percibir en la terrible lucidez de esa página la voz fundamental y futura del escritor, por Adolfo Bioy Casares. Mirá. Y es esa página que está en ese libro, que es muy difícil de hallar y que después Bioy no permitió que se publicara nuevamente.
De 1936.
No, es una belleza estos libros. Bueno, ¿y cómo nace esta pasión, Patricio, en tu vida de buscar estos primeros libros de estas primeras ediciones de estos grandes escritores, ¿no?, argentinos?
Sí, yo empecé un taller literario cuando tenía 15 años y el profesor Rafael Sánchez, en la Casa de la Cultura Ramos Mejía, en la primera clase trató un texto que se llamaba La madre de Ernesto, un cuento de Abelardo Castillo. Muy impactante. Y me acuerdo de memoria, como si fuera hoy, cuando termina la clase, el cuento es realmente muy, muy revelador, y él nombró y dijo que ese cuento, que es de la década del 60, no podría haber sido escrito sin antes la literatura de Boedo. Yo no sabía qué era eso en ese momento. Claro. Cuando termina la clase me acerco al profesor y me habla de Boedo. Claro. Y me nombra a Leonidas Barletta. Y entonces dije, bueno, tengo que leer algo de Leonidas Barletta porque este cuento me gustó tanto, y si esto es hijo de aquello. Entonces fui al Parque Rivadavia a comprar libros que eran muy baratos en esa época, porque no se publicaba aparte a Barletta como no se publica ahora, lamentablemente. Y me acuerdo, yo tenía 15 años, ir caminando por los pasillos del Parque Rivadavia, en aquella época atestados de gente los fines de semana, y le pregunto a algunos posteros y uno me dice: sí, tengo. Y saca un libro de un lugarcito de su puesto y me lo muestra. Y yo no sabía lo que era una primera edición, no sabía para nada. Sí. Pero veo la tapa de ese libro y sentí como una patada en el pecho que me tiró 10 metros para atrás. Y me dice: tengo esto, pero no es para vos, pibe. Me dice: es un libro, me acuerdo, 100 pesos, $100 de aquella época. Estoy hablando del año 91. Y bueno, me quedé muy conmovido, me quedé pensando cómo iba a ser para comprarlo, quería poseerlo. Así que bueno, volví a mi casa, pedí plata a mis papás, a mi abuela, ahorré un par de semanas y volví al Parque Rivadavia un par de semanas después, y por suerte estaba y lo compré. Era una plata un chico de, ¿no?, 2 meses comprándote en el kiosco cosas o paseando. Pero compré ese libro y después las pasiones no tienen explicación, se viven, pero sí aprendí que son contagiosas. Uno puede contagiar pasiones. Y creo que las pasiones, bien entendidas, le hacen bien a la vida de un individuo, sea hombre, sea mujer, porque vivir con pasión, en este caso yo con los libros, la bibliofilia, también es un poco ralentizar el tiempo y conectarse con lo que nos hace humanos, ¿no? Otro le puede gustar coleccionar autitos o sí, soldaditos, pero quiero decir, entender qué es la belleza, qué es la estética, qué nos conmueve, son preguntas que yo me sigo haciendo hoy todavía. No sé por qué tengo esta pasión.
¿Qué locura hiciste por un libro?
Y prácticamente dejar un auto.
¿Cómo dejar un auto?
Y bueno, vender el auto para comprar un libro que es muy importante, que quería tener y que no podía de otra manera porque no tengo plata ni. Entonces, bueno, uno le gusta algo y dice, bueno, entonces tengo un auto y el auto vale como un libro a lo mejor y bueno. Son locuras que se hacen.
Luis, ¿vos darías eso?
No sé.
Ahora dudas.
Tendría muchos problemas. Sí. Tendría muchos problemas. Tengo que hacer una muy buena evaluación del caso. Pero...
Claro, ¿cómo llevas a los chicos?
Claro, llevar y traer a los chicos. Todo sí, eso no lo voy a poder llevar arriba al libro.
Sí, el coleccionista, hablando en serio, en el caso mío y hablando sí, con otros coleccionistas, soñamos con lo que no tenemos. Soñamos en
¿Cómo te definís como coleccionista?
No, el valor más extremo. Puede ser patológico, locura, pasión, delirio, pero no trato de. Tengo obligaciones, tengo que trabajar, por supuesto, y lo hago. Tengo una mujer que me apoya mucho, Sofía, desde siempre, porque estamos juntos toda la vida. Ella me conoció como coleccionista.
¿Ella es coleccionista?
No, también. No, para nada. Para nada. Pero
ella te siempre dice todos los días, ¿cuándo vas a sacar esto de acá? Ponerlo en otro
ella,
lugar.
¿Ella te echó en cara la venta del auto por un libro?
No. Son apoyos porque también con el tiempo muchos libros se convierten en tesoros, se convierten en bienes también importantes. No es que uno está haciendo claro, locuras, pero a veces hay que echarle mano a lo que uno tiene encima y bueno, una posibilidad es esa y se hace y bueno, se compra otro bien.
Patricio, vos dijiste que ustedes los coleccionistas sueñan con lo que no tienen.
Sí, los que estamos en un nivel así, digamos, de dedicarle a esto, no sé, 10 horas por día o 12.
Perfecto. Y
sí, soñamos.
Y, ¿con qué soñás vos? ¿Cuál es el libro que añorás tener?
Son etapas, ¿no? Momentos. Sí. Últimamente sueño con algunas revistas que no tengo.
Ajá.
Por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que es la producción, tanto literaria como artística, del Grupo Boedo, que tiene una gráfica muy importante con grandes artistas y sus revistas son muy difíciles de conseguir, por ejemplo la revista Metrópolis. Tener esa revista, yo a veces sueño que la tengo y me despierto y no la tengo. Imposible de conseguir todos sus números, o algunos libros que son muy, digamos, tal vez no son tan valiosos en términos económicos, pero que son muy raros de hallar y que uno está buscándolos siempre. Obviamente, cuando uno colecciona siglo XX, quiere encontrarlos en su estado perfecto, con su rústico original, como se dice, con las tapas, con un libro encuadernado no es lo mismo, ¿no? Que le falten las tapas al libro no tiene el valor. Entonces, a veces sueño con algún libro que quiero tener, por ejemplo, que nunca conseguí, de Leonidas Barletta, que es un libro sencillo, pero nunca lo pude conseguir en 31 o 32 años, se llama María Fernanda. Después hay cosas que uno sabe que están, que se pueden conseguir, que es cuestión de dinero, y eso no despierta tanta pasión. Uno en realidad sueña con aquello que sabe, además, que no tiene ningún otro coleccionista, que no apareció. Se habla, por ejemplo, de algunos autores, como el caso de Roberto Alt, que tiene algunos libros, varios que publicó y que no se conocen. Yo he conseguido alguno de ellos, uno. Se habla de otro que es muy raro. Después, con alguna revista internacional, por ejemplo, que son muy interesantes, he soñado que uno quiere tener, por ejemplo, la revista Mandrágora, surrealismo chileno. Uh-huh. A mí me gusta mucho Chile, he vivido ahí muchos años por trabajo, me gusta mucho su poesía, su literatura, sus libros, y tiene una revista de un grupo, que fue el primer grupo surrealista, que se llama Mandrágora, unos chicos de secundario, hicieron una revista muy pocos números, tenerla completa, por supuesto, no tener un número. Ahí está el otro problema. No es que, bueno, tengo un número, tengo dos y estoy feliz. No, es tener la colección completa, los 7 números o los 13. Y es imposible conseguirla hoy. Y es muy reciente. Por ejemplo, es mucho más fácil conseguir un libro del siglo XVII, sí. 1600 o de 1500, libros importantes hablo, ¿no? Si uno tiene el sí. dinero, que ciertas cosas del siglo XX que son muy recientes pero que han desaparecido.
Mira.
Y ahí uno se pregunta por qué desaparecieron, por qué no están más, quién las tiene, sí. si hay un gran absorbedor del material.
Sí, te quería preguntar eso, porque yo cuando te presenté te definí como marchand, que sería como un comerciante de sí. esto, ¿no? De los libros. ¿Cómo vos te manejás en esta situación? O sea, vos querés algo.
Claro.
Esto que no te deja dormir, estos números de revistas, bueno, los buscás.
Sí.
Tenés tus contactos, me imagino. Llegás, sabés quién lo tiene, vas y ofertás. ¿Cómo funciona este negocio?
Generalmente se sueña con lo que uno sabe que no tiene nadie. Porque okay. si yo sé que tal persona tiene tal cosa, sé que no existe, está y no.
No vas a parar hasta que no conseguís.
Claro, hablás, no te lo vendo, te lo vendo, se negocia, se espera una pieza a 20 años, lo que fuera, pero uno sueña con aquello que desea, que sabe que es importante, que es potente, que es bello, que le va a llenar un espacio en su colección, pero que a su vez sabe que no lo tiene ni aquel, ni él, ni tal, ni cual, que son los que podrían tenerlo. No está disponible ni en el mercado formal, ni en el, digamos, oculto. Entonces eso se hace mucho más difícil, y esas son las piezas que uno desea.
¿Qué tal? Buenas, soy Federico de Parque Chacabuco, y bueno, quería saber, ¿cuál fue el libro por el que tuvo que vender el auto para poder adquirirlo?
Bien.
Bueno, muchas gracias.
Los oyentes preguntan. ¿Se puede decir? ¿Se puede contar?
Bueno, son cosas muy personales, pero a veces uno habla de un libro y en realidad no te venden el libro solo, te hacen comprar toda la biblioteca.
¡Opa!
Entonces, claro, básicamente no es que uno paga un libro, sino que en una biblioteca hay un libro que uno quiere, y yo quiero este libro, y no podés, no, vendo todo. Y toda la biblioteca a lo mejor no es interesante, no es buena,
claro,
pero tiene un precio por la cantidad de volúmenes, y uno por ese libro compra la biblioteca.
Y ahí no hay que decir nada, cuál es el que te gustó, bueno, te la compro toda. En tal.
Claro, por supuesto, uno puede decir, uno puede no decir, a veces la persona sabe lo que tiene, por eso también pone a disposición, si vendo todo o no vendo nada. Justamente porque con ese pieza o con ese libro pasa mucho ahora, una pieza muy importante se la pone de cabecera para vender todo otro material. Entonces el precio es más importante. Hoy muchas piezas buenas no se venden solitas.
Mira, bueno, le recordamos a nuestros oyentes que sigue con nosotros en el estudio Patricio Sorzaburu, hablando de libros antiguos, coleccionista.
Me agarras y me cojas fuerte con caricias. Que seas celoso sin que importe verme tontear con otros. Esto es muy importante. Que me busques y me encuentres, que me sueltes y me pierdas, que me quieras sin quererme al fin. Pa' conquistar, una de cal y otra de arena. Que aunque no sepa bien cuál es la buena, que estén las dos es fundamental. Que si lo dulce empalaga, la sal me deja seca. Busquemos entre los dos la ideal combinación. Busquemos entre los dos un agridulce solución. Seguimos, insistimos, aclaro, dificultad. Presten la atención precisa para parecer interesantes. Solo quiero que seas detallista sin comprarme regalos. Solo quiero que me llames cuando intuyas que lo necesito. Que entiendas que sí es que son no es, y no es que son tal vez. cariñoso, a veces borde, siempre atento, sin agobios, queriendo sin quererme al fin, pa' conquistar una de cal y otra de arena, que aunque no sepa bien cuál es la buena, que estén las dos es fundamental, que si lo dulce empalaga, la sal me deja seca, busquemos entre los dos la ideal combinación, busquemos entre los dos un agridulce.
Bueno, qué divertida esta conversación con Patricio Sorsaburu, coleccionista. Patricio, ¿vos vivís de esto todos los días? ¿Estás rodeado de libros o haces algo más?
No hago otra cosa. En realidad los libros es una pasión. Siempre fue una actividad privada como hobby. Mi rubro principal de trabajo es la gastronomía.
Ajá.
En el mundo de la comida italiana. Y le he dedicado muchas horas de mi vida a eso, muchísimas. El último tiempo tengo un muy buen equipo de trabajo, entonces le dedico un par de horas por día y me queda tiempo para hacer otras actividades, como son la venta y compra de obras de arte, y después lo de los libros, que es algo básicamente más de investigación, de estudio, de qué hacer cuando uno lleva más de 30 años coleccionando. También, ¿qué hago con la colección? Me gustaría que quedaran cosas.
Espera. Yo quiero saber lo de los restaurantes antes, porque viste que esto es la mística y la mástica.
¿Vos sos
cocinero? ¿Sos dueño de restaurantes?
A esta hora nos da ganas de comer algo rico.
Sí, trabajé en gastronomía desde joven como empleado para poder estudiar, para poder ir adelante en la vida. Iba a la facultad y bueno, había que trabajar ya más de 20 años, y empecé a trabajar en un local precioso acá en la zona de Recoleta, de Retiro, que es Piola. La gente le dice Pizza Piola.
Sí, Pizza Piola.
¿No es Pizza Piola?
Fuimos hace poco, Lucho.
Sí. Y bueno, ahí conocí a los italianos fundadores de la marca, dos hermanos muy, muy especiales, que me enseñaron mucho de negocios, de comida, de la vida. Y bueno, con el tiempo, con el equipo de trabajo ahí, pudimos comprarles la empresa después de muchos años.
Espectacular, vamos a pasar al chivo, porque yo no sabía que vos eras el dueño de Piola. Sí. Está en la calle Libertad y Santa Fe, sobre Libertad, antes de cruzar Santa Fe, mano izquierda. Y para mí, Piola tiene buena energía ese lugar.
Gracias, y
tiene tiene tres cosas
a
para
ver.
Mí. Yo te voy a decir cuáles son.
Dale, por favor.
No sé si, para mí emblemáticas, pero decime vos si la gente lo reconoce igual. Primero tiene una pizza que tiene un huevo estrellado arriba, tiene unos huevos estrellados. Es
la carbonara. Una de las favoritas, me preguntan siempre.
¿Sí? Sí. Bueno, es famosa.
Es una amada pizza.
Y después hay un aceite que tiene un picante adentro, que alguna vez pregunté y lo compra en el barrio chino.
¿Qué? ¿Se moja el pancito ahí?
No, sí, es para arriba la pizza.
Es para las pizzas. Es el aceite picante, que a su vez tiene un dejo de dulzor, es un picor especial.
Es distinto.
Y sí, lo hacemos ahí. Se compra el chile, los chicos compran el chile, el maestro pizzero, Charlie lo arma con la cantidad justa de aceite, se macera y después se pone y se sirve incluso el aceitito con los pedacitos de chile bien finitos. Para el que le gusta es delicioso.
Y después después de pagar
va
la
seguido
cuenta,
a Piola.
No, ahora te voy a contar. Te daban un heladito.
Sí, sgropino al limón. Sgropino.
Espectacular.
Es como un limonchelo.
Que la diferencia es que el limonchelo es helado de limón. Le dice la gente muchas veces con champán, pero no es real eso. El limonchelo es un licor de cáscaras de limón.
Ajá.
Macerado. Y esto es lo que se parece a mucha gente, que le dice lemon champ, pero va licuado en realidad. Lemon champ es la bocha de helado de limón y champán por arriba, y esto es un preparado de mousse de limón, helado de mousse de limón especial con vodka y un tercer ingrediente secreto, y se licúa. Y queda como una especie de mousse líquida entre
este
líquida y helada.
Este programa se convirtió en un programa de gastronomía y de recetas.
Es espectacular. No, yo ahora hace mucho tiempo que no voy. Bueno, fuimos aquella vez con vos, pero iba cuando tenía 20, 25 años, porque el Mozarteum tenía un abono para la juventud que, o sea, te permitía ir al Teatro Corona a escuchar conciertos muy barato. Y
este, vivíamos todo de descuento, porque después en Piola teníamos descuento para haber ido a almorzar.
Claro, siempre la política de Piola, que fue avanzada, cumplimos 30 años este año con Piola Abierto, en abril de 93, claro. Hicimos el festejo, justamente con un cantante de ópera, elegimos. Ah. Y la política de Piola siempre fue, digamos, un local de avanzada, en el sentido que fue siempre diverso, abierto a todos, y después ligado también a la cultura. Y siempre, digamos, de fomentar que la gente pueda acercarse a ver pintura. Vamos, si vas al teatro tenés descuento, lo seguimos haciendo ahora. Si vas al teatro en la semana tenés descuento. Siempre ese lugar, bueno, como una situación de entender, sí, que la cultura y divertirse cuesta, y bueno, después es rico ir a comer una pizza o algo. Y bueno, a la gente que va al teatro, bueno, en el caso del Colón, el Mozarteum o el Coliseo, siempre hemos tenido descuento para ellos.
Qué bueno.
Qué lindo tenerte acá, Patricio, la verdad, muy enriquecedora, sí, es tu vida.
Sí. Bueno, gracias. Sí, lo que es una vida, digamos, que siempre digo que tengo la suerte de levantarme cada día y vivirlo con pasión, porque la gastronomía es una gran pasión para mí también. Siempre lo viví así, y es muy dificultoso, más en este país, tener restaurantes. Pero bueno, tengo un equipo hermoso de trabajo, de gente que me acompaña, un gran amigo y socio que es Rodolfo, que fue una persona que me tomó la prueba hace casi ya 25 años, y trabajamos juntos, trabajamos como en familia. Natalia también es mi mano derecha, que es familia directa e indirecta, y bueno, es un trabajo que hacemos con muchas ganas, y es atendido por sus dueños, ¿no? Pasó de los italianos a nosotros, que fuimos sus empleados, sus discípulos, digamos, y lo hacemos con mucho amor. La gastronomía tiene que tener eso, ¿no? El amor del día a día, de servir algo rico, de algo bien hecho, algo bien pensado. El chef es el mismo de siempre, Carlos. Trabaja horas y horas ahí para que todo salga perfecto, cada detalle, amasa cada ñoqui, revisa cada cosa. Lo hacemos con mucha pasión. Y bueno, después lo demás mío es todo pasión, ¿no?
El sí, arte, te iba a preguntar, ¿qué es el enamorado, ¿no? Ya que estamos hablando de la pasión y el amor, ¿qué es el enamorado y cómo llegaste a armar? Porque hoy es una web que pueden consultarla, ¿no? Nuestros oyentes, se llama enamorado.com.
En el website es, sí, elenamorado.com. Claro. Y en Instagram es elenamoradolibros.
Bueno, ¿y cómo decidiste que es un poco donde vos llegás a abrir tu mundo de coleccionista y pones a la venta algunas piezas, sí?
Y yo tuve como un quiebre en el año 2010, conocí a un gran coleccionista que me enseñó muchas cosas, me retó bastante también, y yo hasta ese momento coleccionaba, digamos, un libro, un ejemplar de cada cosa.
Sí.
Y él me enseñó que eso estaba mal, que siempre que el ejemplar se pueda mejorar, hay que coleccionarlo.
Entonces, ¿cómo es ser un buen coleccionista? ¿Qué es ser un buen coleccionista?
El que busca el máximo ejemplar. Siempre se dice que hay un máximo ejemplar posible. Es decir, por ejemplo, si hablemos de, no sé, de Cortázar. Si consiguieras una primera edición de Rayuela, que Cortázar se la dedicó a la maga, por ejemplo, a la mujer, sí, que creo que era de origen belga-francés, ¿no? Que era una amiga de él que le dio las ideas para crear el personaje de la maga. Si tuvieras el ejemplar, digamos, de Rayuela, dedicado por Cortázar a la maga, no hay mejor ejemplar posible que ese. Un verdadero coleccionista va en busca de eso. Después, si llegas, otra cosa. Pero eso me lo enseñó este gran coleccionista, tal vez el mejor del continente que hubo. Era muy reservado, por eso no lo nombro. Un hombre muy reservado, pero tuve la suerte de estar con él, que me enseñara. Y usted tiene que buscar siempre el mejor. Entonces me puse una pauta, porque esto no tiene límites. Y bueno, hasta 6 ejemplares. Siempre que aparezca un ejemplar mejor que el que tengo, si puedo conseguirlo, lo voy a tratar de comprar y ir mejorando. Ahí entra lo que es el mundo del libro dedicado, el mundo del libro con una pieza efímera, como este ejemplar del libro del muerto.
Claro, sí, acá le cuento a los oyentes que tenemos uno de Adolfo Bioy Casares, que es Luis Greve muerto, pero que tiene como una faja.
Sí, correcto.
Que dice Teseo Fatal, que sería como que anuncia como el próximo libro que él iba a publicar.
Exactamente, ¿no? Que finalmente no se termina publicando nunca.
Claro.
Porque hablando, como hablábamos recién, él tiene varias charlas con Borges, y le dice que Borges le explicaba que había que escribir de otra manera, que la literatura tenía que ser de otra forma, que se tomara más tiempo, que tenía que ser una escritura hija del razonamiento, de la creación literaria, pero del razonamiento. Y Una prueba, por ejemplo, es ese libro que él publica en el 37 y venía publicando a razón de un libro por año y no lo publica, esto ha sido fatal, deja de publicar y en 1940 aparece La invención de Morel, la novela perfecta, ¿no?
Claro.
Y Borges publica en 1940 su cuento fantástico perfecto, que es Tlön Ugvar Orbis Tertius, que ya lo tenía en mente en el 36 cuando hace esta crítica, ¿no? Ella estaba pensando en esa misma revista. Borges, cuando hace la crítica de que faltaba literatura fantástica, él dice, lo cito, y que describa puntualmente un falso país con su geografía, su historia, su religión, su idioma, su literatura, su música, su gobierno, su controversia matemática y filosófica, su enciclopedia, en fin, todo ello articulado y orgánico, por supuesto. Es decir, que Borges tenía en la mente ya en el 36 ese cuento que tardó, digamos, mínimamente cuatro años en escribirlo, que es un cuento perfecto, fantástico, que tiene que ver también acerca de la realidad, ¿no? Eso para otra charla, si se quiere, pero me parece hermoso rescatar también el coleccionismo en el sentido, como uno va armando los rompecabezas del conocimiento también, cuando a través de buscar estas piezas, este tipo de revistas, estos libros, uno se va dando cuenta que potencia, como para escribir un cuento, ya lo tenía en la mente en el año 35-36, ese cuento. Y también eligen publicarlo juntos, él su cuento, vio y su novela, y no es casualidad que el protagonista de Tlön Ugvar Orbis Tertius sea Adolfo Bioy Casares también. Entonces, eso para un poquito para ligar la literatura y el coleccionismo. Y respecto, decía, de los ejemplares, por ejemplo, yo tengo un ejemplar de Luis de Muerto y un día aparece un librero y me ofrece este ejemplar con esa faja. Y por supuesto que no me vendía la faja sola. Uh-huh. Hablábamos recién de que no te venden un libro solo. Entonces lo compré el ejemplar, porque quería tener la faja. Y después me enteré que esa edición, por un problema de tintas en la editorial, se editó con tapa azul. Mira. Estuve 10 años buscando un ejemplar con tapa azul y lo conseguí.
Mira.
Y después uno dedicado. Y así,
y así. Y hoy tenés.
Hasta 6.
Sí, pero hoy abriste una librería. Claro. Entonces, llegamos a la librería.
En pandemia, mi esposa me dijo: ¿por qué no mostrás algo de lo que tenés? De tantas cosas, porque siempre fui muy, aparte, bastante, digamos, tímido, o no me gusta estar mostrando ciertas cosas porque puede confundirse con cierto alarde, ¿no? Y ella me empujó mucho a hacerlo, a mostrar, a compartir. Y empecé compartiendo algún libro en mi sitio Instagram personal. Uh-huh. Y vi que hubo buenas repercusiones. Y bueno, estábamos en pandemia, estábamos encerrados.
Claro, sí.
Y ahí fue saliendo la idea de, bueno, de armar algo también y de dejar ir algunas cosas para que vengan otras. Y compartirlo también con las redes. Uno llega a todos lados. De golpe, gente llega a España, llega a Francia, llega a Canadá. Me contacta gente de todos lados por libros argentinos. Eso es muy lindo también.
Y ahora, ¿todo lo que tenés en tu colección son autores argentinos o tenés algo internacional?
No, yo colecciono, digamos, profundamente. Puedo haber otros temas, porque también me importan libros, algunos libros franceses, de, uh-huh, de literatura, ¿no? El libro, digamos, ilustrado, el mundo del libro, del libro francés, digamos, de arte, arte bibliográfico me refiero. Colecciono literatura y poesía de vanguardia iberoamericana, profundamente, digamos, de España y toda América Latina.
¿Qué autores serían?
Y, por ejemplo, puede entrar, en el caso de Chile, Pablo de Roca, Pablo Neruda, Vicente Huidobro. En el caso de Uruguay puede entrar desde Delmira Agustina hasta Mario Benedetti, para nombrar los más conocidos. En el caso de Perú pueden entrar todos los poetas desde la década del 20 hasta la década del 60, incluso del 70, que hay un movimiento muy lindo que llama un grupo de poetas La Sagrada Familia, que hicieron una revista muy linda, publicaron algunos libros. México, todo el continente latinoamericano me interesa mucho, me siento profundamente latinoamericano, y por supuesto España, porque es la madre patria y es el idioma que heredamos. Y me gusta mucho en España la generación del 27 y la del 50. Las dos me gustan mucho.
Bueno, estamos en conversación con Patricio Sorsaburu.
mis palabras, mis palabras a muchos no les dicen nada, mis palabras, mis palabras, hay a muchos que no les dicen nada. Esas mismas, a otros cura la herida. Esas mismas, a
otros. Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Me llamo Jordi Sierra y Fabra y soy escritor. Llevo escribiendo desde que tengo 8 años y no voy a parar de escribir. Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Pues no es broma, no podía hablar. Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Sigo siendo tartamudo. Lo bueno es que me reciclé, llegué a ser locutor de radio. Pero aquí entre amigos, igual de vez en cuando, tartamudeo. Tenía más problemas cuando era niño. Éramos pobres, televisión en mi casa no había, jugar en la calle no, me podía pillar un coche. Estaba siempre en mi casa solo y leyendo. Soy hijo único, además. A mí leer me salvó la vida. Devoraba libros sin parar. Me di cuenta, afortunadamente, de que yo estudiando era un burro integral. Pero todo lo que leía se me quedaba aquí. Y aquí, lo absorbía. En mi barrio, biblioteca no había, ni en mi colegio. Así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos, me daban pan seco, diarios viejos, iba a un trapero, lo vendía, me daban 2 reales cada tarde por lo que vendía de pan seco y diarios viejos. Sí había en mi barrio una librería de segunda mano. Para mí aquel lugar era un paraíso. Yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros, todos.
Jordi Serra y Fabra, escritor español. Qué lindo lo que decía, ¿no?
Qué lindo.
Hermoso.
¿Lees mucho, Patricio?
Sí, creo que sí. Leo mucho, sí. Tengo un sistema para leer.
A ver.
Que divido, digamos, las temáticas. Uno lo que es la lectura de investigación y trabajo.
Sí.
Por coleccionar y hacer esto es... A este nivel es como un trabajo, ¿no? Hay que estar estudiando, investigando, buscando el material, referencias. Y eso es un tipo de material de lectura. Por suerte hoy hay mucho material, aparte de internet me refiero. Después leo mucho poesía, muchísimo.
¿Te gusta la poesía?
Muchísimo. Varios libros, a veces un diario de 2 libros de poesía. Y después leo por años, no leo, por ejemplo, no leo novelas, tales años, si quiero leer tal lectura, porque es complejo. Entonces, si voy a leer algunas novelas que tengo pendientes, ese año leo solamente literatura de novelas. No leo cuentos, no leo ensayos, no leo biografías. Si no leo novelas, porque no tengo a lo mejor las ganas, porque tengo otros intereses pendientes, entonces leo cuentos, leo relatos, leo biografía, leo ensayo, leo filosofía.
Qué bueno. Todo metódico.
Sí.
Voy a tomar nota, porque sí. Yo soy un caos leyendo. ¿Vos, Luis?
Ahora con lo del programa, viste, estoy más enfocado en lo que viene programa a programa, pero antes me daba así también por bueno, voy a leer historia argentina, voy a leer el siglo de oro español, voy a leer los franceses, voy a leer los rusos, era así como voy a leer todo.
El programa nos ordenó porque vos terminaste leyendo lo que leen los que mandan y yo libros cortos, nos ordenó un poco más o menos.
A veces, sí, lo que a veces me parece es que tenemos que estar siguiendo lo que se publica y uno posterga lo que de verdad tiene intenciones de leer, porque leer también lleva tiempo, lleva mucho tiempo, ¿no es cierto?
Sí, eso que decimos libros sin tiempo en medio...
Para leer sin fake, tiempo.
¿No? Sí. Yo estoy leyendo El Conde de Montecristo, te dije que
mira,
es el fin de semana.
No, estás leyendo un clásico.
Un clásico.
Hermosa lectura, yo leí de pequeño, y me acuerdo que me marcó mucho ese libro, sobre todo el hecho de la resiliencia, que están tan de moda hoy, ¿no? ser resiliente.
Ay, no me lo spoilees, Patricio.
Pero no viste la película.
No, no, no viste la película. Nada, ¿eh? Es el conde es el máximo, tal vez el máximo ejemplo, ¿no? De ser resiliente.
Ajá.
Y después sí, la literatura francesa de Cecil, o también la rusa, la literatura inglesa, sí. Es una literatura que nutre mucho. Hay textos a lo mejor más interesantes que otros, pero si yo tuve una época de juventud primera y de adolescencia y de segunda juventud que leí muchos clásicos.
Uh-huh.
Sin dudas, Alexander Dumas es
un
obligado, ¿no?
Yo leí Balzac, no sé por qué, por ejemplo, no sé qué cantidad de obras a los 18 años me enganché con eso, creo que con La piel de zapa.
A mí me pasó lo mismo con La piel de zapa.
Ah, y después seguí con otros, no sé qué tiene Los Inmortales, ¿cómo se llama? La comedia humana. No.
La comedia humana es comedia toda humana, la obra, ¿no? De él, digamos, toda la obra de él.
No sé, lo leí a los 18 años, te puedo decir una burrada.
No, está bien, pero estamos acá para compartir. Yo lo poquito que sé, lo comparto. La comedia humana es toda la obra de Balzac, todo el compendio de sus decenas de novelas, que después se estudió durante un siglo cómo ordenarla y cómo leerla. Yo tengo ese libro, en su momento me obsesioné con Balzac, intenté, es imposible, te lleva la vida, pero leí muchas novelas. La piel de zapa a mí me pasó cuando la leí, esa sensación de que entré en el texto y estar leyéndola, y era tan increíble lo que narraba que no podía creer que un libro me diera esa experiencia. Sí. Después Balzac tiene grandes cosas en su literatura. Papá Goriot para mí es otro obligado, y después en literatura un poco más compleja que aborda muchos temas, por ejemplo el tema que hoy también está muy de moda, digamos, digo de moda porque es un tema que se habla, ¿no? De una moda en términos comerciales, ¿no?
Sí, sí.
Se llama Seraphita Seraphitus el libro, que es un personaje que no es ni hombre ni mujer.
Ajá. ¿Y de qué novela es ese?
Seraphita Seraphitus.
Ah, se llama así la novela.
Sí, puedes encontrarla editada como Seraphita, como Seraphitus o como Seraphita Seraphitus.
Ah, mira.
Pero el personaje no es ni hombre ni mujer. Así que
ese no lo leí.
Con Balzac, ¿hasta dónde llegamos?
¿No? La piel de zapa es un libro muy divertido. Es un el personaje compraba, ¿no? Lo adquiría él lo conseguía.
Le llega a sus manos por una especie como de casualidad hereditaria. Digamos, sin saber bien lo que era esa piel de zapa.
Que era un objeto que le permitía cumplir todos sus deseos. Pero claro, a medida que los deseos se cumplían, la piel se iba reduciendo.
Y le habían advertido que
acá hay un...
En el momento que la piel, con el último deseo, desapareciera, automáticamente se esfumaba su vida. Entonces, la persona empieza a pedir deseos y ve que la tela se encoge un poquito. Y bueno, está bien, tengo muchos deseos para pedir.
Sí.
Y de golpe va pidiendo deseos y se va dando cuenta que ya queda poquito y no sabe cuál va a ser el último, ese último tamaño. Pero es tan grande la necesidad de seguir pidiendo deseos y sus ansias de conquistar cosas, que bueno, no spoileemos, pero el final se avecina no feliz, ¿no?
Qué maravilloso este programa de hoy.
Sí, nos pasa lo mismo en este programa con el tiempo, ¿viste? Uno quiere seguir hablando de los libros, de las cosas, de las historias.
Yo quiero saber, Patricio, a ver, Luis, si me ayudas con esta pregunta. ¿Un buen coleccionista es un coleccionista que tiene determinadas piezas o volumen de piezas?
Muy buena pregunta, excelente pregunta. Yo hablé con muchos coleccionistas en mi vida. Recuerdo uno que coleccionaba arte, y arte africano también, escultura africana de bronce. Y él siempre decía, en ese caso, por ejemplo, que una gran colección de cuatro grandes piezas, para él es una gran colección, puede ser una gran colección, y un rejunte de 200 obras o 200 piezas no llega a ser una colección. Ahí hay mucho para hablar. Lo que yo sí digo, que me gusta transmitir, es que no puedo creer la gente que no colecciona. Me pasa a mí, ¿no? Eso, a veces la gente me dice, las preguntas más insólitas, ¿para qué quieres tantos libros o lo que fuera? Pero la gente no te pregunta esto, ¿por qué coleccionas? A mí me pasa al revés. No puedo entender cómo la gente no colecciona. Lo que fuera, no digo libros, ¿no? Puede ser libros en mi caso, o manuscritos, o puede ser, hablamos, ¿no? Soldaditos de plomo, juguetes, lo que fuera. Pero el coleccionar, yo entiendo, y después de una vida de coleccionista, que hace muy bien, no solamente al alma, a la salud mental, sino también al carácter, a la templanza, al no aburrimiento, a un montón de cosas.
Al método,
exactamente.
¿Vos coleccionas algo?
A la paciencia.
Estoy pensando, ahora que él lo está diciendo, estoy pensando que me gustan mucho los lápices.
¿Ves? Bueno, yo.
Pero los lápices que tienen goma arriba.
Ah, bueno, pensé que el lápiz de labios.
Bueno, ¿sabes qué? No, el mayor coleccionista negros. De lápices, grafito, es argentino.
Ah, mira.
Salió en un programa de cable hace tiempo, estos como freaks, y el tipo colecciona lápices de todo el mundo. Lápices grafito, ¿no? No mecánicos, lápices. Fabuloso, ¿ves? Colecciona no, lápices.
Pero que tienen, pero, que tengan goma arriba, ¿eh?
Claro, bueno, muy importante.
Sirve para
dos HB,
¿Vos qué coleccionas, Luis? ¿Tenés alguna colección?
No, ahora no. Cuando, o sea, sí, la mantengo, no la estoy nutriendo. Tengo una colección de estampillas.
Bueno, la filatelia es uno de los grandes ítems de la historia de la humanidad, ¿no? Las filatelias, los sellos.
Tengo
las monedas,
una colección de estampillas. Sobre todo argentinas, y es bastante buena, te digo,
Muy bien, hay que mostrarla, la tenemos que ir a conocer. Bueno, si nosotros queremos ir a conocer tu colección y ver qué tenés, ¿a dónde vamos, Patricio?
La librería todavía no la abrí físicamente, uh-huh. Es un proyecto que tengo en mente, tal vez el año que viene o en el 2025, la idea, tengo ganas de hacerla y la vamos a hacer, la voy a hacer con mi equipo de trabajo, diseñadores, tengo muchas ganas, pero bueno, tengo otras obligaciones, sí, no claro. Son momentos fáciles, no. Entonces con tiempo. Mientras tanto, si a alguna persona que está en Argentina le interesa algún libro y quiere verlo porque quiere adquirirlo, todo lo que publico, yo trabajo con cita previa en mi oficina, que es donde tengo la galería de arte, y cito a la gente ahí para que vea el libro si quiere adquirirlo. Y si es cliente, eso sí lo digo, porque mucha gente tiene ganas de ver los libros, tocarlos, y si se los prestara a todo el mundo que quiere verlos y tocarlos, se destruirían. Pero sí, cuando una persona es clienta, si quiere ver ciertas piezas que yo ni muestro ni ofrezco, soy muy de compartir. Por ejemplo, este ejemplar de Los Siete Locos que traje.
Sí, acá tenemos.
Es muy raro.
Sí,
muy raro.
La invención de Morel, Los Siete Locos. Entonces, una belleza lo que ha traído.
Nos Patricio. Quedó para otro programa lo de Art. Porque yo vi dos libros de Art, pero ya se nos fue la hora.
Una belleza lo que ha traído, bueno. Patricio. Bueno, ¿se terminó el programa de hoy?
Sí.
Se nos va el tiempo.
Lamentablemente.
Bueno, le agradecemos a nuestra producción. Vamos a saludar a Lucas Sosa, que es su cumpleaños y nos ayuda con las redes de Libros Sin Tiempo. A Patricio, a vos te despedimos, pero la verdad ha sido un programa encantador hoy, increíble, diferente, distinto, hasta gastronomía.
Nos vamos a volver a invitar porque está cerca.
Patricio. Es que está cerca y nos quedaron muchas cosas para charlar. Patricio Sorzaburu,
muchas gracias por la
invitación.
¿Cómo
te sentiste, Patricio?
Hermoso programa, me sentí muy cómodo y también me hace muy feliz que haya habido un espacio para repensar otras cosas que hoy se habla tanto de tantas cosas que no tienen sentido y a veces de cosas que yo creo que tienen sentido que nos hacen mejor como persona, no hay espacios. Así que celebro que tenga un espacio así tan lindo y tan abierto.
Bueno, gracias por haber venido. Luis, nosotros nos encontramos la semana que viene a las 12, como todos los martes en Radio Cultura. Chau.
Chau.
Y te levantas, enciendes la luz y te parece que hiere. Y te bañas y al caer el agua te parece que empapa de más. No estoy hecha para mí. Y en cambio, cuando te miro, todo cobra sentido.
Esto fue Libros Sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.